En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, empezamos Madrid Trabaja de este martes que dedicamos al mundo de los autónomos. Es una edición en la que ya sabéis que tenemos a esas personas valientes que cada mañana levantan la persiana y que tienen que hacer frente a todo tipo de problemas. Sin ir más lejos, de aquí a bien poquito, a la declaración de impuestos del primer trimestre de este año, un primer trimestre en el que, en fin, yo creo que las cosas, si nos atenemos a lo que nos dicen las personas que colaboran con nuestro espacio, la cosa no ha ido tan mal, porque hubo un momento que pensábamos que iba a ir un poquito peor, pero todavía, claro, con sus cosas y dependiendo del sector al que nos refiramos. Así que no vamos a cantar victoria, ni muchísimo menos. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Moreno, ¿qué tal?
A ver. Buenas tardes, Javier Peña. ¿Cómo
ahora
estamos?
Te oigo.
Bien, ¿y tú?
Pues bien, con Ocal.
Muy bien.
¿Qué tal bien con Ocal? ¿No conoces
ese
dicho?
Bien con Ocal. Imagino que da algún anuncio.
Además, no
de
sabes
limpieza.
No sabes ni lo que es Ocal.
¿Limpieza? ¿No?
Esto tendría que ser un...
Es como lo del lavado con Perlán, algo así. Es nuevo lavado con Perlán. No es de por ahí.
En lo único que se parece en que es que los dos son anuncios.
Pues me tiraba el triple.
Ocal era, yo no sé si sigue existiendo, creo que no. Yo no he visto. Ocal era un...
Yo te puedo decir que no lo había visto nunca.
Ocal yo creo que era ácido acetil salicílico, es decir, lo que todos conocemos como aspirina, pero con otra marca.
Medicina, entonces.
Sí, o sea que te podía limpiar la cabeza, digamos, si te dolía, te limpiaba el dolor de cabeza, no la cabeza. La cabeza no te la limpiaba.
Vale.
Pero bueno, esto es...
Pues no lo había oído. Había oído lo de lavado con Perlán, pero...
Ahora es el momento en el que los yayos tienen que escribir comentarios en las redes sociales diciendo, pero es que esta gente que se cree que no sabe lo que es un local...
Que José cargue el sonido de dinosaurio, antes todo era campo y ese tipo de cosas,
claro,
que os corresponden,
claro,
a los yayos.
Claro, va a ser eso. Iria Guzmán, muy buenas, ¿qué tal?
Si le vendría bien la aspirina.
Muy buenas tardes, Javier Peña. ¿Eso era a mí, Chema?
Sí. Sí,
y a ella sí le vendría bien la aspirina.
¿Y por qué?
Porque lleva una semanita un poco...
A mí me hace mucha gracia estas dos personas que tengo aquí.
Un poco
perdona,
puntos suspensivos.
No me metas en el mismo saco, que yo
puedo,
no tengo la
puedo
culpa.
Puedo hablar.
Sí, puedes hablar, pero sin meterme en el mismo saco que tu compañero.
A mí me hace mucha gracia los dos. ¿Por qué? Porque lo único que he hecho yo ha sido estar más callada de lo habitual estos dos días.
Permítenos preocuparnos.
Pero
no te calles ni debajo del agua. ¿Y esta semana?
Pero no me duele la cabeza, no estoy mal.
No estás de resaca.
¿Qué va?
Resaca emocional por el fin de semana.
Le ha faltado decir una frase para ya ser completamente cuñado.
¿Qué le ha faltado?
A él.
¿Cuál?
Pues una frase, no la voy a mencionar yo porque no quiero que se saque de contexto la frase y luego carguen contra mí injustamente, como es habitual en las redes sociales.
Me parece muy impactante que digas esto, puesto que te has pasado todo el fin de semana diciendo que a ti no te molestan esos comentarios, no te pican.
No, pero ¿tú me has visto a mí picado?
Hombre, ahora un poco.
No, lo que digo es que todos tenéis que probar la misma medicina.
Yo te digo que te han funado este fin de semana y todavía no lo estás admitiendo.
Pero
te han cancelado los jóvenes de nuestra generación.
Vamos a ver, ¿quieres decir un vídeo que tiene casi 200.000 visualizaciones en TikTok? O sea, que ha sido súper viral.
En ese vídeo es cuando te han funado.
Pues eso, pues ya está. No hay más que hablar, señoría. 200.000 vale. Visualizaciones, punto final.
Vale, está muy bien.
Hay que saber lidiar con los haters.
¿Por qué 200.000 visualizaciones? Pues porque alguien ha provocado a determinado grupo de población y ahí están.
Entonces, ya. Bueno, cada uno lo ve como lo quiere ver.
Como provocador que soy, me encanta.
Vale,
muy provocar bien. Y
sigue con tu personaje provocador, está muy bien.
Y se
alguna vez nos tocará a nosotros que nos funen, ¿no, Iria?
A mí me han funado un par de veces en redes sociales.
¿Con la de Heidi?
No, con eso precisamente no. En otra cuenta de TikTok que usaba yo mucho antes, y a mí me daba igual, ¿eh? Te lo digo en serio.
Pero vamos a ver, en estos momentos no solamente nos engrandecen los piropos, sino también los hate. Cuantos más hate tenemos...
Haters.
No, odios. O sea, no, haters son las personas. Hate
es odio.
Son los comentarios.
Vale.
Pues eso. Tú no pongas caritas, que sabes que perfectamente es así.
Bueno, el lenguaje, en el lenguaje juvenil a lo mejor no se usa así, pero si tú estás feliz usándolo así,
pero vamos a ver,
todos contentos.
El lenguaje juvenil tiene el patrimonio del inglés, por ejemplo.
No, para nada. Pero la palabra hater, el hate y todo eso nace en un
el
contexto...
El hate es el comentario. Hate.
Vale. Bueno, ya te lo explico luego, que yo creo que la gente aquí quiere...
Hablar de empleo, ¿no?
Sí.
Venga, pues vamos con las redes sociales, pero las buenas, las de Madrid Trabaja.
Pues nos pueden seguir en Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja.
O en X si buscan Madrid Trabaja, OM.
A todo esto se han pasado todo el fin de semana disfrutando como locos de que a su jefe le pusieran a parir en las redes sociales.
No hay pruebas de ello.
Sí. No hay pruebas, pero tampoco dudas. Bueno. O sea que... Bueno, que tenemos ofertas de empleo, que empezamos por una bolsa de empleo para técnicos de Administración General en el Ayuntamiento de Getafe.
Para poder presentarse, además de cumplir con los requisitos habituales, los candidatos deberán presentar el título de graduado en Derecho, Ciencias Políticas, Empresariales o similares. El sistema selectivo se basará en la realización de un único ejercicio tipo test teórico-práctico de 100 preguntas. La bolsa está destinada a cubrir necesidades temporales de la plantilla municipal y estará vigente hasta nueva convocatoria, y el plazo de presentación de solicitudes se abrirá cuando se publique en la sede electrónica de dicho ayuntamiento.
Hay una oportunidad de empleo para 150 dependientes de textil en el centro de Madrid.
Una importante empresa del sector busca personal con o sin experiencia para trabajar en la reposición de prendas, el alarmado y perchado, la caja y demás funciones de asesoramiento al cliente. No exigen un nivel mínimo de formación o estudios, ofrecen un contrato de trabajo temporal con posibilidad de pasar a plantilla de 25 horas a la semana y un salario de 9,39 euros brutos la hora más incentivos.
En Valdemoro están buscando personal de la industria manufacturera
para trabajar en la elaboración de cubiertas de piscina. Necesitan profesionales con manejo de herramientas de albañilería y construcción, con destreza física y en posesión del título de la ESO como mínimo. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un sueldo de 1.250 euros netos al mes.
Un centro sanitario de Arroyomolinos necesita cocineros
para que se encarguen de la creación del menú diario, de la gestión de intolerancias y demás tareas propias del puesto. Exigen que las personas seleccionadas puedan demostrar algo de experiencia similar y ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada parcial. El salario a percibir será negociable según valía del candidato.
En Majadahonda hay trabajo como comercial telefónico.
Buscan personas para trabajar en la captación telefónica de clientes para una inmobiliaria. No es necesario presentar un nivel mínimo de estudios, pero sí al menos 2 años de experiencia en el sector o en tareas de teleoperador y negociación. Ofrecen un contrato indefinido a jornada parcial y un salario según convenio.
Precisan de técnicos de recursos humanos en el centro de Madrid.
Pretenden incorporar profesionales con un nivel alto de inglés, polaco, alemán o italiano y con experiencia y formación en el sector. Las personas seleccionadas se encargarán de coordinar los procesos de contratación y de distribuir las ofertas de empleo. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de incorporación a plantilla, un 60% de teletrabajo y un salario que oscilará entre los 20.000 y los 24.000 euros al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, tienes que visitar la página web de Madrid Trabaja. Nos puedes buscar en cualquier buscador de internet con nuestro propio nombre y una vez dentro de la web están los enlaces a las ofertas de empleo que te hemos comentado en las del 25 de marzo. Bueno, y vamos a saludar ya a nuestro primer invitado, que, bueno, invitado, colaborador habitual del programa. Es que estoy estrenando unos auriculares, ha metido mano Chema y ahora no me oigo. O sea, así son las cosas y así se las hemos contado, querido Chema. El centella. En fin, Miguel Muñoz, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes. Yo estoy bien, yo estoy con los auriculares perfectamente sincronizados.
Subo alto y claro, ¿no? No como a mí,
oigo
que,
alto
es que
claro,
me,
sí.
Me lo ha cogido y tal, y no sé qué ha hecho, que ahora no oigo. Pero bueno, oye, todo se arreglará. Mira.
Hombre, digo yo, pero eso te pasa por dejarlo todo en manos de estos
centellas. No, sigo escuchándolo igual. Es que volumen mínimo, me dice el auricular. Espérate que me voy a cambiar de auriculares, que después de este fracaso absoluto pues tendré que acudir a los clásicos, a los de toda la vida, porque uno tiene aquí centellas, o sea, gente joven que se supone que entiende más de los temas de la tecnología, pero alguno tiene la mano que bueno, en fin. Ahora, Miguel, por favor, qué bien te oigo, por Dios.
Menudo cambio, ¿eh? Hemos vuelto al pasado y es lo mejor. Lo antiguo es lo mejor.
Vamos, esto, ¿dónde va a parar?
Si es que tantas modernidades, tan rápido no puede ser. Hay que aprender.
Pero vamos a ver, las culpas no son de las modernidades, sino es de las manos que tienen algunos la hora de manejar las modernidades. Sí, ahora le dice que lo escucha bien. Qué morro que tiene el tío. Bueno, ¿qué tal las cosas, Miguel? ¿Preparado para la tormenta?
Sí, la verdad es que se avecina buena tormenta porque no sé qué pasa, que últimamente tenemos mucho trabajo, por lo menos en el despacho nuestro, y bueno, pues vamos a por ello una vez más, porque ya la semana que viene ya estamos empezando a tocar las narices a nuestros clientes para que nos vayan facilitando información para los que no lo han hecho, con el fin de que, bueno, es que es muy complicado porque las Semanas Santas ya me aventuraste que caen unas fechas, bueno, seguro que ya estaban previstas hace mucho, pero muy mal para el sector nuestro, ¿no? La asesoría está fatalmente puesta.
Hombre, sí, pero además es que si el problema no es que estén mejor o peor puestas. El problema es que Hacienda debiera adaptarse un poco a estas circunstancias, ¿no? Porque nos da margen, ¿no? O sea, quiero decir que si, oye, la Semana Santa cae entre el 15 y el 20 del mes de abril, pues yo qué sé, dar una semana más, ¿no?
Claro, es que ahí hay, a poco que, bueno, tampoco vamos a estar toda la semana mirando al sol. Pero sí que es verdad que hay un par de días que son fiesta, o uno que es fiesta nacional, y luego el día 20 cae en domingo, o sea, va a ser terrible. Javier, te lo avanzo que va a ser terrible, y además, como tú dices, el calendario de la agencia tributaria es inamovible, porque como ya está puesto de hace mucho tiempo, pues esto es lo que tenemos. Entonces, bueno,
ya.
Pues por eso estamos corriendo esta semana. Esta semana estamos corriendo, Javier, para adelantarnos a lo que va a venir en Semana Santa, porque la semana del 14, pues vamos a andar muy, muy justos. Entonces,
muy justito,
estamos
¿no?
intentando adelantar todo lo que podamos, para intentar recuperar ese tiempo que vamos a perder seguro, seguro. Ya no por nosotros, sino por nuestros clientes que no van a estar, muchos no van a estar disponibles.
Operativos, ¿no? Bueno, claro, que, por ejemplo, fíjate, ya aprovecho curiosidades de los que no tenemos ni idea de estas cosas. Si uno de tus clientes quisiera entregar los impuestos ahora mismo, ¿podría?
Entregar los impuestos ahora mismo, no, porque el plazo empieza el día 1.
Pues, empieza el 1.
Claro, se puede empezar a gestionar la contabilidad, que es lo ideal, de tenerla ya por lo menos enero y febrero guisadita, con sus bancos conciliados y todo, para luego pues el último apretón de marzo, de los datos de marzo, pues es mucho más llevadero. Pero no, si quisiéramos no.
Vale, vale. O sea, pero a partir del día 1 sí, es decir, que no hay que esperar a esa última semana, ni siquiera, o sea, se puede presentar con 2 semanas de antelación perfectamente, ¿no?
No, perfectamente, el mismo día 1. De hecho, si tú le intentas hacer antes, la aplicación te dice que el plazo no
ha empezado.
Puedes presentar, por ejemplo, el del primer trimestre, pero o para ir de ahí para atrás puedes presentar con las consecuencias lógicas, pero de ahí para adelante no te deja, lo tienen diseñado para no poder hacerlo.
Claro. Vale. Esa parte es importante y luego también hay que recordar, y aprovechamos, hacemos un poco de didáctica, Miguel, sobre todo además para los nuevos, ¿no? Y para aquellos que a lo mejor todavía no tienen facturación suficiente y dicen, hombre, no puedo gastar en tener un asesor. Y que hasta una determinada fecha se permite presentar para que te lo pasen por el banco, ¿no? Si no me equivoco,
el domicilio. Claro. ¿No? Es una de las cosas que yo ahora mismo, sinceramente, Javier, no sé exactamente dónde va a estar el plazo, porque normalmente es el día 15, ¿no? Normalmente digo, es el día 15 cuando se pueden presentar las declaraciones que salgan a pagar, por ejemplo, de IVA, de IRPF, se pueden presentar para que te lo domicilien y el día 20, en teoría, estoy hablando de teorías, te lo cargan por banco. Todo lo que hagas después de eso ya tienes que pagarlo,
presentarlo
directamente con tarjeta o domicilio, o sea, o directamente mediante transferencia.
Claro.
Pero claro,
como antiguamente ya en ventanilla también, ¿no?
No, ya no se puede. Eso ya,
en ventanilla ya no se puede.
No, hace ya mucho tiempo que, bueno, relativamente tiempo que ya no se puede. Sácame una carta para yo presentarlo, ¿no? Ya hay que pagarlo directamente pues a través de la plataforma de pago que tiene la agencia tributaria, que se puede hacer con tarjeta o directamente con transferencia.
Sí.
Exactamente. Pero claro, es que el 20 de abril es domingo, con lo cual, en teoría, el plazo se nos va a ir al 21, y entonces ese plazo de domiciliación del día 15, te lo digo sin haberlo mirado, probablemente se nos vaya al 16 como última fecha, pero no te puedo confirmar porque...
Claro,
página de la agencia... Sí,
es... No, es que te iba a decir que 16, que es miércoles santo, si no me equivoco, todavía es operativo. Y el 17, como no es un festivo, es verdad que en la mayor parte de comunidades es festivo, pero hay otras que no. El 17 también es una fecha en la que funcionan los bancos, quiero decir que también...
Sí, la teoría es que Hacienda lo que hace es que son 5 días antes de que termine el plazo de presentación del trimestre. Por ejemplo, si el plazo se prorroga, como en este caso, hasta el día 21, pues echa 5 días para atrás y pues en teoría será el 16. Te hablo de teoría. En la página de la agencia tributaria te dice exactamente cuándo acaban los plazos y cuándo, o sea, el plazo de la liquidación del trimestre y cuándo también el plazo de la domiciliación para que te lo pasen por cuenta sin necesidad de tú tener que hacerlo vía transferencia, que no es que sea complejo, pero a mí no me gusta mucho, la verdad, porque es porque al final con las prisas a veces no suele fallar nunca, pero tú haces el pago, te da un número, un NRC que le llaman, tienes que volverlo a incorporar a la declaración para luego presentarla. Y a mí eso me da mucho estrés, porque puede fallar y puede que la declaración no se presente en plazo
tiempo,
y bueno, pues ya sabes.
Y multita al canto.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino que nos están esperando desde COPADE, que es una asociación de comercio para el desarrollo que ha elaborado una guía con 100 recomendaciones para impulsar la sostenibilidad en las microempresas. Así que enseguida, Miguel, volvemos contigo, ¿vale?
Perfecto. What up?
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música. Y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz. Educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Comercio para el Desarrollo, COPADE, elabora una guía, lo ha elaborado ya, con más de 100 recomendaciones para impulsar la sostenibilidad en las microempresas, para estar esas pymes muy en, digamos, en órbita con respecto a las ODS, los Objetivos de Desarrollo. Vamos a hablar de ello con Jaime Manteca, que es responsable de proyectos de COPADE. Jaime, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque nos ha parecido además muy novedoso, porque parece que todo esto de la sostenibilidad, de la Agenda 2030, como que no va con los pequeños, que esto tiene que ser los grandes solamente, los que tienen, digamos, que músculo para afrontarlo.
Pues justo tienes toda la razón, y nosotros esto ya nos dio un poco por pensarlo hace unos 6 años más o menos, que venimos trabajando ya con el sector más pyme en esta misma línea, ¿no? Porque lo que tú dices, efectivamente, parece que las grandes empresas obviamente están de por sí obligadas porque tienen músculo, tienen recursos, etcétera, pero ¿y qué pasa con el resto, no? Y en este sentido es un poco en línea con eso con lo que hemos hecho este proyecto, que además hemos podido contar ahí con la ayuda, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030, uh-huh. Y nos dirigimos en este caso a las microempresas españolas, que las microempresas son aquellas hasta 5 empleados, sí. Lo cual incluye pues personas autónomas, ni más ni menos, y todo tipo de empresas.
El público que nos oye el martes, Jaime, los autónomos y pequeñas empresas, como tú dices, micro.
A ellos vamos, y son tan importantes que es que representan, Javier, el 98% del total, claro, de empresas de este país, ni más ni menos, el 98% que se dice pronto. Y en empleo hablamos de aproximadamente como el 70% del empleo, o sea que es que realmente la contribución a la economía nacional del sector microempresarial es pues brutal, ¿no? Y por eso, bueno, aparte de la proximidad un poco que tienes como sector con la ciudadanía, porque la mayoría, pues como tú bien sabes, son pues mucho sector servicios, ¿no? Claro. Que comercio, etcétera, tiene esa proximidad.
Y ahí también, Jaime, dentro de los diferentes sectores de estas microempresas, sectores también que están catalogados incluso oficialmente como actividades molestas, nocivas, nocivas en tanto que generan, pues, a lo mejor muchos residuos que contaminan mucho, por ejemplo, ¿no? Con lo cual también tienen que, yo creo que las que pertenecen a esos sectores, más o menos eso lo tienen controlado, ¿no?
Sí, bueno, ahí obviamente la legislación ya obliga a tomar medidas en ese sentido, ¿no? Nosotros hemos querido aquí dirigirnos en general, ¿no?, al sector microempresarial. Además, bueno, pues un poco precisamente hemos contado con la ayuda de AEM, que es la Asociación Multisectorial de Microempresas Española, ¿no?, que agrupa muchas de estas pequeñas. Y lo que hemos querido es dirigirnos a ver de qué forma estas pequeñas empresas pueden incorporar cambios hacia la sostenibilidad, pero que no representen una gran inversión, ni un gran esfuerzo económico, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos un poco preguntándoles y haciendo encuesta con las micro y demás, y también hablando con las grandes empresas, porque muchas de estas pequeñas son proveedoras de grandes, ¿no?
Sí.
Y también por ver qué demandaban un poco de estas pequeñas en cuanto a sostenibilidad. Uh-huh. Y un poco fruto de todo eso, pues es la guía que hemos lanzado con recomendaciones, creemos, sencillas y muy concretas, pues para que puedan ir incorporando, ¿no? Esa es la idea de esta guía.
Uh-huh. Y luego, además, pasos que parecen como muy... digamos, de sentido común, pero que a veces no terminamos de poner en marcha, en práctica, ¿no? Pues, por ejemplo, primero midiendo el impacto, o sea, siendo conscientes, ¿no?, de cómo es nuestra actividad, del impacto que puede tener a nuestro alrededor.
Claro, y eso es importante. Nosotros ahí tenemos, fíjate, una herramienta que se llama huella ESG, huella social, que lo que trata es de medir un poco el impacto social en cuanto a gobernanza y en ambiente de una empresa en su entorno, ¿no?
Sí.
Y con esa herramienta te permite un poco identificar qué cosas puedes mejorar, ¿no? Que es a veces es lo más complicado, ¿no? Pararse a pensar por dónde puedo mejorar. Mm. Entonces, bueno, pues efectivamente hemos también ahí contado con esa ayuda. Y la guía pues lanza sugerencias como, bueno, aparte de lo que tú dices, ¿no?, de medir, obviamente, pero también el tema de las certificaciones. No solo hay que parecerlo, sino hay que serlo también, ¿no? Pues entidades que lo hacen muy bien. Nos hemos encontrado empresas que lo hacen fenomenal, que son súper sostenibles también,
sí,
pero que no... Bueno, no que no lo saben, sino que,
sí,
que no lo saben contar o no lo ponen en valor o no lo han sabido... de alguna forma destacar, ¿no? Y también el proyecto piensa un poco en esas empresas y en cómo ayudarlas. Y ahí, pues un tema de un sello, una certificación, un saber cómo venderte, digamos, como empresa responsable, eso te va a ayudar muchísimo
a mejorar tu imagen, ¿no?
Claro, a tu imagen.
Lo que pasa, Jaime, es que muchas veces yo, que hablo con multitud de personas autónomas, todo esto de los sellos y certificaciones, digamos que resulta un poco tedioso en cuanto a todo lo que te piden para obtenerlo, ¿no? Y a veces, oye, tiene un coste también.
Sí, así es. Es verdad que a veces para pequeñas entidades, pues yo entiendo que puede representar un esfuerzo y tiene su complejidad, es cierto, ¿no? Pero además de eso, bueno, pues un poco en la guía lanzamos sugerencias que no conllevan coste,
¿no?
Claro, que no son certificaciones y que son temas más de incorporar medidas, no sé, de eficiencia energética, con pequeños gestos podemos ahorrar y contaminar menos, o temas de reducción de residuos, de usar otro tipo de materiales, del consumo de proximidad. O sea, hay un montón de cosas sencillas que se puede hacer desde una micro y eso es lo que ponemos un poco ahí en valor, ¿no? Y al alcance un poco de las entidades, ¿no? Esa es la idea.
Bueno, y luego también animáis a ver oportunidades de negocio en todo esto, que no solamente sea, digamos, que adoptar medidas y bueno, la parte un poquito más incordio, ¿no?, que es muchas veces cambiar tu rutina para que, por ejemplo, pues sea menos dañina para el planeta, sino que también hay oportunidades para los pequeños.
Totalmente, vamos, o sea, por eso digo que una de las cosas que hemos hecho con el proyecto fue hablar con empresas grandes, con empresas contratantes y contratistas, vaya, con empresas públicas también, uh-huh. Pensando un poco en qué era lo que demandaban de contrataciones en las empresas proveedoras, ¿no? Y ahí sí que hemos incorporado un poco ese tipo de cosas, lanzando mensajes a la pequeña. El tema de las certificaciones es importante porque las grandes sí que piden ese tipo de cosas, o sea, es una exigencia normalmente, pero hay otras cosas, temas de igualdad de género, por ejemplo, inclusión social, uh-huh. Sabes que, bueno, incluso hay normativa que obliga a las grandes empresas a recoger estos aspectos, y yo creo uh-huh. que eso para una micro es relativamente sencillo incorporar medidas ahí que le van a favorecer, ¿no?
Bueno, quiero que también se una Miguel Muñoz para conocer su opinión sobre todo esto que estamos hablando de esa guía de Fundación COPADE. ¿Qué te parece, Miguel? Todo lo relacionado con la sostenibilidad, que seguro que la mayor parte de tus clientes lo ven como algo lejano, esto de la Agenda 2030.
Sí, es verdad que aunque hay ya cierta concienciación, sobre todo en determinadas actividades que realmente a lo mejor por ya no por iniciativa propia, sino por ley les obligan a desarrollar las actividades productivas de una manera más sostenible, respetando un poco el entorno en el que se encuentran. Digamos que la gran mayoría de nuestros clientes pues son variables que no tienen muy en cuenta y que incluso se la pueden llegar a plantear pues como otra imposición legal de las tantas que tienen los pequeños autónomos y no lo ven como efectivamente como una necesidad que tenemos de poder seguir desarrollando actividades y respetar un poco el entorno donde estamos, porque al fin y al cabo los pequeños empresarios somos tantos que al final también tenemos que comprometernos con esto, que parece que es una cosa de las grandes empresas, pero claro, los autónomos, al ser tanta la cantidad que hay, pues ya existe una necesidad de que ellos hagan su trabajo dentro de su parcela y bueno, pues que lo hagan de una manera un poco más sostenible, ya sea por voluntad propia o por imperativo legal. De momento yo lo veo que no lo tienen muy presente, pero sí que hay algunos que ya van orientando o ven en un futuro próximo pues que realmente es un factor que además puede ser diferencial y beneficioso con respecto a la competencia, porque habrá clientes que prefieran este tipo de actividad sostenible frente a otras que no lo son tanto. Claro.
Bueno, de cualquier manera, Jaime, en la guía no solamente habláis de obligaciones legales, que eso cada uno debiera conocer, las que corresponden a su sector, sino más bien otro tipo de acciones que, bueno, pues se pueden desarrollar no solamente para mejorar la imagen del negocio, como comentaba, sino también un poco por conciencia, ¿no?, social y medioambiental.
Sí, Javier, exacto. De hecho, prácticamente nada de lo que mencionamos como sugerencia en la guía son temas obligatorios, ¿no?, y la propia Agenda 2030 no es obligatoria, ¿no? Es un instrumento de Naciones Unidas que se ha venido utilizando en estos años, pero fíjate que muchas de las microempresas con las que nosotros hemos hablado hacen las cosas ya por convicción propia, quiero decir, independientemente de que haya una Agenda 2030, unos objetivos a los que contribuir y demás, pues muchas hacen, no sé, agricultores que deciden instaurar un modelo ecológico, ¿no?, y tienen unos productos estupendos, o pequeños comercios que solo comercializan pues productos de cercanía, de proximidad, etcétera. O sea, hay gente que lo hace absolutamente por convicción y por principios, ¿no?, independientemente. El tema legal, pues, entramos en otros temas ya más complejos y eso lo damos por hecho, pero aquí hablamos de recomendaciones y pequeños consejos que pueden ayudarte pues a diferenciarte, a posicionar, a contribuir un poquito, y una de las cosas que decimos en la guía es pues cuenta lo que haces bien, o sea, ponlo en valor, porque es importante, ¿no? La gente si no lo va a saber. Y bueno, hay mucha gente que eso lo tiene en cuenta.
Jaime, ¿se puede obtener la guía dónde?
Pues en nuestra página web, en www.copade.es, ahí tenemos información sobre todos nuestros proyectos y ahí se puede descargar la guía gratuitamente. Y si no, pues nos puede escribir cualquiera a info@copade.org y se lo enviamos inmediatamente o llamándonos. Entonces es muy fácil contactar con nosotros y acceder a la información.
Fenomenal. Pues Jaime Manteca, responsable de proyectos de COPADE, un placer. La guía va para mucho más, pero ya sabes que aquí lo que no tenemos nunca es tiempo.
El tiempo es oro, lo entiendo.
Eso es. Pero bueno, yo por lo menos que le pique a los oyentes la curiosidad, bueno. y de esa manera que se descarguen ellos o ellas mismas la guía, ¿vale?
Claro que sí. Ha sido un placer, Javier.
Igualmente. Hasta luego.
Y
vamos a seguir ahora hablando con Miguel, pero es que antes nos están esperando en Colmenar porque tenemos una feria de empleo y ya sabéis que eso, caiga donde caiga, le abrimos hueco aquí en el programa. Y además es que es la primera que celebran en Colmenar Viejo, así que todavía estamos con mayor motivo atendiendo a este evento del que nos va a hablar Susana Jiménez, que es concejala de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Colmenar. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque mañana ya, ¿no?, tenéis esta actividad que os estrenáis, con lo cual todavía además me imagino que estáis más expectantes, ¿no?, para saber la respuesta que va a tener de empresas y de vecinos de Colmenar.
Sí, mañana 26 de marzo ya se pone en marcha la primera feria de empleo aquí en el municipio, en Colmenar Viejo, y bueno, pues con los nervios propios de estas cosas, ¿no?, uh-huh, de poner en marcha algo nuevo y diferente en Colmenar. Y ver cómo es la respuesta en este caso de los vecinos, porque la respuesta de las empresas con las que hemos ido contactando, incluso las que nos han contactado cuando se han ido enterando que teníamos esta feria, pues ha sido muy buena.
Ya. Bueno, entonces, ¿cuántas empresas van
pues
a estar?
Le hemos dado cabida a 14 empresas. Entre ellas está el sector de la automoción, con Alta Automotor o con Álvaro Villacañas o Fertigroup Motor. También está Acciona, está el Centro Militar de la Farmacia de San Pedro, Sequoia Content Group, que es la empresa que genera contenidos para Netflix. O sea que hay una variedad importante de empresas y unas empresas también importantes.
Claro. Tenéis además a nuestros amigos de la Fundación Good Job, que también participan, que son amigos del programa, y entidades como Cruz Roja, con lo cual muy muy completo. Has dicho
sí,
que
queríamos también que estuvieran representadas este tipo de fundaciones e iniciativas para darle cabida a todo el abanico de personas, claro.
Correcto. Has comentado que habéis dado cabida a 14, lo cual quiere decir que probablemente podíais haber dado cabida a más, a lo mejor por problemas de espacio o porque queríais en esta primera edición empezar a poquito, ¿no?
Queríamos empezar de a poco y es verdad que en los últimos días nos han llamado alguna empresa más diciéndonos que se querían incorporar, pero ya claro, teníamos organizado el espacio, los stand y demás y ha sido imposible darles cabida. Para la siguiente tendremos que hacerlo en un espacio más amplio.
Más grande, ¿no?
Y ya contaremos con ellos desde el minuto uno y les daremos cabida, por supuesto.
Bueno, y como siempre también en las ferias de empleo, talleres y conferencias, ¿verdad?
Sí, hay cuatro talleres. Algunos de ellos se dan por parte de la Comunidad de Madrid. Hay uno de cómo encontrar empleo en Europa. También hay un taller nuestro desde el Ayuntamiento, que se va a hablar de la motivación en el emprendimiento y se hace desde nuestra oficina de emprendedor que tenemos en el municipio.
Ajá.
Y también hay unas gafas de realidad virtual que va a traer la Comunidad de Madrid, en el que la gente va a poder simular pues cómo hacer una entrevista de trabajo.
Vale. Bueno, y ahora los detalles que interesan a especialmente los vecinos, lógicamente, de Colmenar Viejo. ¿Dónde? ¿Qué horarios? ¿Se tienen que inscribir previamente o pueden acudir directamente a las actividades que habéis organizado?
El acceso a la feria es libre, no se necesita inscripción. Para los talleres sí que se necesitaba inscripción previa, pero ya también informo de que la avalancha, la aceptación ha sido,
¿no?,
tan buena que estamos completos. O sea, había más de 60 personas inscritas en cada uno de los talleres. La feria es mañana, como hemos dicho al principio de la entrevista, 26 de marzo, en el edificio municipal de la estación, que es en la calle Carlos Aragón Cancela, número 5, y en el horario de 10 a 3 de la tarde, que allí les esperamos.
Bueno, pues Susana Jiménez, concejala de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, mucho éxito en esta primera edición y estas ferias, por la experiencia que tenemos de otros lugares, van adquiriendo ya notoriedad según van pasando las ediciones, porque ya las empresas se van acostumbrando y bueno, pues van apareciendo más. Con lo cual, yo, si me permites la recomendación, Susana, para el año que viene, un espacio más amplio. ¿Vale?
Totalmente, de acuerdo contigo. Para el año que viene, más amplio y con más empresas.
Di que sí. Un placer, Susana. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier. Adiós. Un abrazo y buena tarde. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid, te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Las 3 y 42 minutos, hablábamos de la sostenibilidad, hablábamos de los impuestos y seguimos de todas formas, Miguel, muy pendientes de todo lo que tiene que ver con, digamos, la agencia tributaria. Hay bulos diversos sobre los temas como el IVA franquiciado, que ya nos ha comentado Celia alguna vez, que todavía eso no está, ¿no?
No. Celia nos dijo que, infelizmente, todavía en lo que queda de año e incluso avanzaba que para incluso el año siguiente, con casi total probabilidad, seguiremos como estamos. Quiero decir, todos aquellos autónomos que facturen por debajo de ese límite, que ya no recuerdo si eran 80 o 85 mil euros, pues tendrán que seguir haciendo sus declaraciones trimestrales de IVA, porque las facturas las tendrán que hacer con IVA. Y por lo tanto, el régimen franquiciado, que lo que hacía era que todo eso se iba a eliminar, es decir, no tendrían que emitirse facturas con IVA y por lo tanto no habría declaraciones trimestrales ni cuotas a pagar, pues a pesar de lo que diga TikTok, 2025 nada y 2026 probablemente tampoco. Por lo tanto, pues hombre, ojalá se acelerara y a lo mejor para el año que viene tuviésemos buenas noticias, porque para mí sería una muy buena noticia para los pequeños autónomos.
Bueno, ya que has mencionado TikTok, debo decir además que hay algunas cuentas que, como tú dices, anticipaban lo del IVA franquiciado falsamente Y hay otras, como estamos en esto del bulo, de la fake news y sí. de las noticias incorrectas, que decían que España, que era una vergüenza, que la Unión Europea nos iba a poner una multa por no poner en marcha el IVA franquiciado.
Claro, también sí, nos otra, sí.
También hay que decir que España no lo aplica, que es verdad, es de los pocos países europeos que no lo aplica, eso hay que reconocerlo, pero también hay que decir que la Unión Europea no obliga. Hay otras medidas que son obligatorias, pero no es esta una de las obligatorias y por eso ni hay multa por medio a España, ni tirón de orejas a España, ni ningún tipo de estas cosas que algunos tiktokeros están diciendo falsamente en las redes sociales.
Sí, además recuerda que en la última noticia era que a final de febrero era ya la fecha tope
sí.
en la que se tenía que implantar y que si no iban a sancionar a España. Pues como bien decía Celia, y dices tú ahora, no es obligatorio, vuelvo a decir, infelizmente no es obligatorio, porque bajo mi punto de vista el hecho de que los pequeños autónomos, me refiero, pequeños porque han trazado una línea en esos 80,000 euros para abajo, pues el hecho de que puedan facturar sus servicios sin ese impuesto supondría pues que venderían.
Uy, yo creo que hemos perdido la comunicación con Miguel. La venganza de los tiktokeros que están por ahí. Están por ahí y no le han dejado que se exprese con absoluta libertad. Pues vamos a hablar del mundo de las cooperativas. Yo leo textualmente porque vamos a hablar de una cooperativa que no surge como una idea premeditada, que no existía un plan de negocio previo ni una idea concreta sobre qué servicio producir, simplemente existía un acuerdo mutuo de ayudarnos unos a otros. Eso dice los impulsores de GAPS, de Taller GAPS Coop Mat, que es la denominación completa de esta cooperativa a la que vamos a dedicar hoy unos minutos. Laura Corradi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
O sea, que primero fue la cooperativa y luego ya diseñasteis vuestra actividad.
Bueno, en realidad somos tres profesionales que uh-huh. nos encontrábamos todos los tres con varias inquietudes y insatisfacciones sobre el derecho laboral que nos presentaba
sí.
el sistema que en el cual estábamos uh-huh. y sobre todo la precariedad y yeah. entonces lo que elegimos para también darnos un poco fuerza entre nosotras, estuve de unirnos para poder un poco
colaborar, ¿no?
Colaborar, compartir también los recursos y, uh-huh. y hacernos como un poco piña en frente cuando un cliente o alguien te viene después
sí.
a tener problemas con pagos y tal. Entonces, uh-huh. como poder hacer frente un poco más con fuerza y no ser un autónomo aislado
claro.
y solo.
Bueno, nos acompaña también otro socio de la cooperativa, que es Miguel Valle. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Buenas tardes.
Oye, ¿de qué sectores erais? ¿A qué os dedicáis los tres?
Pues los tres venimos un poco del mundo del diseño en general. Ahora somos tres, dos de nosotros estudiamos arquitectura y uh-huh. también Bellas Artes, y Laura hizo diseño.
¿Pero diseño de interiores o de...?
Sí, de producto, era un poco, es que yo estudié en Italia y
sí.
era un poco
diferente amplio. la sí. nomenclatura, ¿no? Sí, pero como el diseño es muy amplio también, porque hay diseño de moda, hay, en fin.
Era más como ligado a los objetos, al interiorismo.
Al interiorismo, vale, perfecto, perfecto. Y bueno, a partir de ahí, Laura, Miguel, ¿cuánto tiempo lleváis?
Pues llevamos ya, estamos en el tercer año, sí.
Sí, hombre, o sea que está la cosa muy reciente, ¿no?
Sí, sí, es muy reciente. O sea, esto es un poco experimento todavía, estamos, bueno, como ya consolidando un poco, porque gracias al sistema este que pensamos, pues pues al final hemos sido un poco capaces de ir cogiendo proyectos un poquito más grandes y cada uno, aunque dentro de su ámbito, pues cogiendo cositas un poco más serias.
Ya, cada uno dentro de su ámbito, porque tenéis especialidades también dentro del diseño de interiores.
Bueno, es que lo que contabas al principio, cuando nos has descrito, sí, pues es un poco, esa es la idea, que dentro de la cooperativa las personas que son socias tienen un poco su propia trayectoria profesional que según sus intereses, ¿no? Ajá. O sea, la función de la cooperativa no nace tanto como juntándonos tres personas y viendo a ver qué hacemos en común, sino más bien cómo nos podemos apoyar para que cada uno haga lo que le guste hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso se hace un poco difícil definirnos porque cada uno de nosotros hacemos cosas muy distintas. Laura, por ejemplo, está más metida en el mundo de la publicidad y el cine y demás.
Sí.
Y Daniel y yo, pues, hacemos proyectos de arquitectura. Entonces, es como que es muy grande el espectro de lo relacionado con el diseño que hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es un poco la idea y al final es lo que nos ha permitido mantenernos un poco, porque gracias a que hacemos proyectos muy diferentes, pues casi siempre hemos tenido trabajo.
Ya, pero claro, más allá de tener trabajo, al final os tenéis que presentar también como una marca, creo yo, ¿no?
Sí, eso nos cuesta un poco. De hecho, todavía no tenemos web porque se nos hace un poco complicado definirnos.
Explicar, pero claro. Sí. Justo estaba pensando eso, digo, por un lado es muy original, pero por otro lado, ¿cómo se traslada eso a vuestros potenciales clientes, no?
Sí, la verdad es que no nos ha hecho falta web en estos 3 años, porque al final con el boca a boca y con los trabajos que hemos ido haciendo, uh-huh, nunca nos había faltado. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora sí que estamos intentando definir un poco para hacer por lo menos una web para presentarnos, pero es más un poco eso, es como una plataforma de apoyo entre profesionales relacionados con el diseño,
yeah,
para que cada profesional pueda desarrollarse en lo que le apetece hacer.
Uh-huh. Bueno, y en estos 3 años veo que la cosa no ha ido mal, porque también hay que decir que, digamos que en los estudios que hacen los expertos sobre los negocios que se montan, dicen que los 3 primeros años es lo más difícil, con lo cual, Laura, si os ha ido bien, de aquí todavía hacia arriba, hacia mejor todavía.
Sí, bueno, lo que aún no lo podemos creer un poco, porque como que todo el rato nos entra en proyectos que decimos, ¡osta! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Entonces, como todo el rato estamos también nosotras un poco exaltándonos de lo que nos está pasando.
Ya, claro. No, eso está muy bien. ¿Existe algún pacto de socios entre vosotros? Porque esta parte también, a la hora de montar, ya sea cooperativa, pero sucede también en una sociedad, digamos, tradicional, esta parte también es importante, ¿no? Para que previamente no haya luego, nos anticipemos un poco al conflicto.
Bueno, tenemos unos estatutos que están siempre ahí en que queremos cambiarlos y tal, pero principalmente hay una grande confianza entre nosotras, como que antes como de todo, por ejemplo, nosotros no tenemos no nos contamos la hora. Todos los tres nos gusta mucho nuestro trabajo,
sí,
y cada uno al final del año hacemos un poco de cuenta y tal y llevamos el mismo dinero o un año un poco más uno, un poco más el otro, pero igual una persona se ha dedicado más a una parte que es de cooperativa, que es más invisible y no lleva dinero.
Sí, de organización o de...
Eso, que son siempre trabajos que igualmente hay que hacer. Entonces, como no logramos bastante... tener una equivalencia, como a llevar las cosas hasta ahora sin problema. Y, uh-huh. Pero a nivel de estatuto sí que estamos todo el rato queriendo siempre más como renovarlo, modificarlo, uh-huh, toda vez que pasa algo, sí que nos igual apuntamos cosas que tendremos que añadir a los estatutos.
Claro, claro.
Pero teníamos la suerte que hasta ahora nos ha ido todo muy bien.
Bueno, pues Miguel, yo creo que esto del pacto de socios y el establecer una serie de prever una serie de circunstancias que se puedan dar antes de que se den y que pueda provocar conflictos siempre es interesante.
Sí. De hecho, es eso. Eso es un poco el momento en el que estamos. El único pacto que nosotros hicimos cuando nos juntamos era que, bueno, que íbamos a facturar todos nuestros trabajos, los de cada uno, a través de la cooperativa, y que todos íbamos a cobrar la misma cantidad al mes para empezar, ¿no? Y eso, lo que nos ha funcionado muy bien, por ejemplo, pues es que a los proyectos de arquitectura, por ejemplo, que tardan mucho en salir adelante o que sí. tienen mucho tiempo, que se tiene que cocinar, ¿no? Que tienes que estar muy atento con el cliente y demás durante mucho tiempo, pues a lo mejor hay unos meses en los que no facturas nada, ¿no? Entonces, si fuese yo, por ejemplo, un autónomo que está solo, pues a lo mejor me costaría mucho sacar adelante ese proyecto, pero gracias a que están Laura y Daniel trabajando y facturando a través de la cooperativa, y a mí esa facturación me aporta un ingreso, pues me permite una estabilidad que de otra manera no tendría.
No tendrías.
Y ese es el acuerdo que hicimos al principio.
Bueno, voy a preguntarle al otro Miguel, a Miguel Muñoz, que es nuestro colaborador, que bueno, que quería también conocer su opinión sobre todo esto que estamos comentando del pacto de socios. Mira que en el caso de Taller Gaps, se me antoja que los tres tienen que tener una amplia generosidad, ¿no? Porque no es fácil todo esto que nos están contando.
Sí, el pacto de socios, estaba escuchando, no es que sea importante, es que es imprescindible, porque si no, no hay manera luego de evitar los posibles problemas que se puedan plantear en el desarrollo de la actividad. Yo, cuando realmente pues hay un determinado grupo de personas que quieren llegar a un acuerdo y que lo tienen todo apalabrado y que lo han hablado en la cafetería, yo siempre le digo que es necesario trasladarlo a un pacto de socios, ponerlo por escrito, porque aunque parezca que todo es muy bonito ahora, en el futuro, y por experiencia lo digo, se pueden producir ciertos roces que con estos documentos, con este pacto de socios, donde quede perfectamente claro qué es lo que tiene que hacer cada uno, qué es lo que va a cobrar, quién va a cobrar y cuándo, pues queda todo meridianamente perfecto para evitar problemas que, Javier, te digo que se producen, ¿eh?
Sí.
Se producen porque la empresa es un ser vivo que va evolucionando y hoy es de una manera y mañana es de otra y, bueno, pues en previsión de lo que pueda pasar mañana es necesario dejar todo perfectamente escrito para, sobre todo, para prever todas las posibles situaciones que se pueden dar en el futuro.
Bueno, yo creo que en el caso de Taller Gaps, Miguel, Laura, lo tenéis bastante claro, con lo cual estamos también un poco explicándolo para otras personas que nos escuchen y que puedan estar en circunstancias parecidas a las vuestras o camino de emprender conjuntamente bajo la fórmula que sea. Y yo creo que también es interesante que, gracias a vuestro testimonio, puedan tomar nota, ¿no?
Claro, estamos también disponibles para, como si quieren pasar. Tenemos un taller en el centro de Madrid de compartir nuestra experiencia, conocernos, a nosotros nos gusta mucho también esta parte.
¿Y dónde estáis? ¿Dónde estáis?
En calle Donoso Cortés.
Donoso Cortés.
O sea, número 6.
En el número 6. Vale, sí. Pues esta parte también es interesante porque yo creo que cuando alguien quiere utilizar una fórmula como la vuestra, que al final es más cooperativa o sociedad laboral, porque eso tenía que haber empezado por ahí preguntándoos.
Es cooperativa,
correcto. Bueno, pues yo creo que es una fórmula, la de la cooperativa, que es muy desconocida en general, a pesar de que lleva muchos años, y aquí tenemos la oportunidad de hablar con muchas de ellas que llevan décadas y casi siglos, porque hay alguna de principios del siglo XX, Y yo creo que siempre es bueno ir aprendiendo, con lo cual, Miguel, ¿estáis satisfechos y satisfechas de estos tres años y de cómo ha ido funcionando todo, verdad?
Sí, por supuesto. Vamos, nosotros, comparado con las situaciones laborales que teníamos antes, es que esto pues no tiene nada que ver.
Ya.
Estoy encantado de contárselo a quien sea, de compartirlo con quien sea y agradeceros el espacio para contarlo también.
Laura, sí, ibas a decir.
Eso, sí, agradecer muchísimo el espacio.
Pues nada, pues nosotros también agradecidos porque ya digo que seguro que hay oyentes que toman buena nota y que se acercan por Donoso Cortés 6 para conocer vuestra experiencia.
Perfecto.
Laura, Miguel, gracias.
De nada, hasta luego.
Bueno, y el otro Miguel, Miguel Muñoz, que nada, que te vayas poniendo un poco las pilas para lo que se te avecina por delante.
Me voy a hacer unas fiestas a las 10 de la noche hoy para ir cargando.
Eso, para irlo tomando con tranquilidad, en la medida que te dejen clientes y agencia tributaria.
Exactamente.
Bueno, un placer como siempre, Miguel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Y nada, nosotros nos despedimos. Mañana hablaremos de empleo público. Ojo, que hay acuerdo para la implantación de la jubilación parcial en el personal laboral. Mañana lo contamos a partir de las 3 de la tarde. Adiós.